En esta oportunidad me gustaría hablar de un libro del filósofo coreano Byung-Chul Han. El libro se llama Chansai, que es la palabra china, un neologismo, para referirse a estos elementos comúnmente denominados como fake o copias o pirateo, que comúnmente se asocian a productos de baja calidad, imitaciones de productos de alta tecnología o artístico, muchos de ellos provenientes del mundo occidental, pero que Byung-Chul Han se encarga de darnos una nueva perspectiva sobre estos bienes a partir de la disímil concepción que tiene la cultura china y en general más bien la cultura oriental respecto de los conceptos de los derechos de propiedad, del concepto de obra original, incluso de la inevitabilidad del individuo, del ser. Y bueno, los libros de Byung-Chul Han en general son obras bastante breves, pero que abordan con un grado de profundidad bastante importante temáticas de la vida actual, de la aparición de las nuevas tecnologías, internet, los fenómenos artísticos, estéticos, y en este caso, siguiendo la línea que él desarrolla en estas pequeñas obras, él comienza refiriéndose al concepto, a la palabra china quan, que significa derecho. Y principalmente esta palabra derecho, a diferencia del concepto occidental ligado a la ley, básicamente a un estatuto que tiene cierto pretensión de permanencia en el tiempo, el concepto quan per se es una noción mutable que se adapta al cambio, a diferencia de este carácter más bien estático y rígido de la ley en su dimensión de occidente. En este sentido, la palabra derecho, asociada ahora al aspecto más específico de los derechos de propiedad intelectual particularmente, también presenta este carácter inmutable y que, como veremos más adelante, asociado a una concepción también de la obra original muy distinta a como la concebimos los occidentales, no solo habilita, sino que también justifica en cierta manera y valida la aparición de copias que en realidad no son imitaciones meramente, sino que son propiamente obras originales en regla. Así, a partir de la filosofía oriental, el budismo particularmente, el taoísmo también, el autor nos muestra que esta filosofía, la religión, la teología oriental, no concibe un concepto de original como lo hacemos nosotros, es decir, este ser o esta obra que es desarrollo, que es producto, que es resultado de la acción de un genio creativo, de un individuo. En el mundo chino, en el mundo oriental, no existe como tal, sino que nos encontramos más bien con que el artista es entendido como una especie de medium, una persona que intermedia la obra con un contexto mucho más amplio, con una creación que no es encuadrable en una escultura, en una pintura, sino que de alguna manera abarca, encubre una serie de elementos ya creados. No existe la obra original, y en ese sentido se explica también que el artista no sea entendido como un genio creador. Por lo tanto, también a partir de esta noción, sus obras no pueden ser objeto de imitación. Es decir, lo que hace el imitador, lo que hace una persona, no es falsificar propiamente la obra, sino que incluso la copia representa en la concepción oriental un tributo, incluso un halago hacia la obra original en sentido occidental. Y así, avanzando el libro, Byung-Chul Han nos va mostrando una serie de ejemplos en los que los artistas chinos, comúnmente, a diferencia de los artistas occidentales, particularmente a partir del Renacimiento occidental, 1500 en adelante, empiezan a marcar sus obras con su firma, con su fecha, de manera de dotarlas de autenticidad. El artista chino, ya de hace muchos años atrás, marcaba con ciertas inscripciones, con ciertos sellos, sus obras, y también lo hacían así personas que se relacionaban con la obra, y se establecía un proceso entonces no de creación definitiva y acabada de la obra, sino un proceso comunicativo entre el artista, la obra y los receptores de la obra. Así era perfectamente posible que, por ejemplo, una pintura que fue hecha para conmemorar un momento especial, supongamos una despedida, fuera más tarde inscrita, grabada, con sellos, con pequeños poemas que iban enriqueciendo esta pintura y la hacían mutar, es decir, iba transformándose en una cosa nueva. Ahí está el sentido del camino, a diferencia del sentido del ser inmutable. El ser inmutable no existe, no hay obra original, sino que más bien estas creaciones artísticas, estas intermediaciones entre el artista y el receptor, el público, son un proceso comunicativo. Por tanto, a partir también de una serie de ejemplos en que nos muestra Lin Chulhan que muchas veces los artistas chinos, al falsificar una obra, entre comillas, o al hacerla en serie, lo que hacen propiamente tal no es imitar, sino que es crear una nueva obra, modificarla con pequeños elementos, con pequeñas adiciones. Y así llegamos al concepto que da nombre a esta obra, que es el de Chansai, o fake, o falsificación, que básicamente abarca todos los terrenos de la vida: libros, Chansai, películas, estrellas del espectáculo. Y si bien en un comienzo se empieza a utilizar este concepto para referirse a ciertos productos tecnológicos como teléfonos celulares que imitaban a los de Occidente, con el tiempo empieza a transformarse e incluso encontramos obras literarias que toman ciertos elementos de la cultura occidental. Por ejemplo, aquí nos muestra una obra de Harry Potter que ha sido llevada al ámbito cultural chino y cobran nueva vida. En ese sentido, lo que ocurre no es una falsificación burda, sino que incluso hay un enriquecimiento, una nueva creación hecha a partir de este concepto del original en el sentido occidental, que, como ya he reiterado, no existe como tal en la concepción oriental del Chansai. La verdad que esta obra me pareció muy interesante porque pienso que los fenómenos culturales actuales, en los que la creación de un genio creativo, si bien siguen existiendo y son altamente valoradas, cada vez es más frecuente constatar la existencia de ciertas obras creadas por personas comunes y corrientes, en ciertos casos, en otras por conglomerados empresariales o incluso colectivos de personas, que tomando ciertos universos, ciertos fenómenos creativos, artísticos, recrean, no en el sentido de una falsificación, de una copia, sino que tomando ciertos elementos ya creados, son capaces de dar una vuelta y de enriquecer la obra. Estoy pensando, por ejemplo, en las distintas obras que se llaman fan-made o hechas por los fanáticos. Por ejemplo, los universos de ciencia ficción de la Guerra de las Galaxias, por ejemplo, en los que tomando ciertos eventos, ciertas épocas, ciertos, quizás ya incluso podríamos llamar folclore de una obra literaria o cinematográfica, son los fanáticos los que, tomando estos elementos, copiando directamente ciertos elementos, crean una obra nueva y la dotan de una originalidad propia. Entonces, en ese sentido, retomando esta idea principal del camino como contraposición de la obra finita, precisamente los artistas somos todos quienes interactuamos con la obra y todos quienes imaginativamente solamente, o quizá incluso llevándolo a la práctica, definimos nuevos elementos, le agregamos ciertas cosas y finalmente se recrea la obra a través de este proceso comunicativo. También es muy llamativo notar que las economías colaborativas y también sus efectos en el mundo de la creación artística también están dando lugar a fenómenos que podríamos asociar con este concepto. Ya no es tan común, quizás ya ni siquiera sea posible que, por decir, creaciones tecnológicas, creaciones técnicas sean hechas por una sola persona, sino que hoy día más bien lo que vemos es que toda creación humana es resultado de una acumulación de conocimiento previo que es condensada, sistematizada y puesta en interacción con elementos nuevos, con elementos antiguos, y la creación se inscribe en este camino. Así que me parece que es un libro muy interesante. Byung-Chul Han normalmente hace muchas referencias a autores de filosofía occidental, oriental, con una sutileza, una brevedad, una simpleza magistral. Así que es un libro que vale la pena leer. Quizás en algunos ratos parecería justificar las falsificaciones y la copia de conocimiento que hoy día tienen en jaque a las dos potencias mundiales, China y Estados Unidos. Pero la verdad es que me pareció muy interesante, así que con eso concluimos este capítulo.